Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy y lo hacemos recordando nuestro sorteo, nuestro concurso, mejor dicho, y recordando los teléfonos 900 50 60 06 o también nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Hay que responder a la pregunta de qué fiesta celebra hoy la Santa Madre Iglesia, la denominación oficial, y luego nos pueden decir también denominaciones populares en sus respectivas zonas. Por ejemplo, nos escribe un WhatsApp Pilar Abad, nuestra compañera, dice: en Alcudia de Guadix, Granada, celebran las fiestas este fin de del Cristo de la Luz. ¿Más correos o más mensajes o más tweet o más Facebook?
Pues en Facebook, Facebook, para nosotros, para los demás, nos escriben Elena Prieto, Jesús Muñoz y Ricardo Perales poniendo que les gustan nuestros comentarios. En Twitter superamos ya los 326 seguidores y les animo a que nos sigan siguiendo, valga la redundancia, porque ahí también contamos información y ponemos las noticias del programa. A través del correo denuncia Ángel Carrascosa desde Jaén robos de aceituna de la variedad Cornezuelo y pide controlar a quien compra esos productos robados, y nos siguen llegando muchísimos correos de gente para participar, de oyentes para participar en el concurso. Por ejemplo, Nazario Bajo, José García, Pedro Sánchez, Mari Carmen, Alejandro García, Ángel Gordo y muchos otros.
Pónganos su número de teléfono para que, si resultan agraciados, los podamos llamar. En 10 minutos daremos por finalizado la participación en este concurso. Y antes de irnos a Bruselas, nos escriben desde Murcia pidiendo que saludemos a don Manuel Amorós, que nos sigue desde hace años. Pues saludado queda. Ahora sí, nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Noticia importante: Bruselas autorizó el miércoles la concesión de un anticipo de las ayudas directas correspondientes a este año. Más datos, Eugenia.
El anticipo podrá ser del 50% para todas las líneas de ayudas directas, aunque en el caso de la prima a la vaca nodriza puede llegar al 80%, y podrá abonarse a los beneficiarios a partir del próximo 16 de octubre. En el caso de España, según el Ministerio de Agricultura, la medida podría permitir adelantar en torno a 2.500 millones de euros, de los que unos 2.450 millones serían correspondientes al pago único por explotación. El número de beneficiarios ronda los 870.000. La decisión de conceder o no este anticipo de las ayudas corresponde ahora a las comunidades autónomas.
Esta semana ha habido reunión informada del Consejo de Ministros de Agricultura. Se ha debatido el futuro de la agricultura familiar, de la explotación familiar. Pero en paralelo, pues allí se ha hablado del lío que tienen montado el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros. El Parlamento Europeo, que no da por cerrada la negociación sobre la reforma de la PAC, especialmente en los aspectos que afectan a la reforma de la PAC, que estaban incluidos en el marco financiero plurianual que acordaron los jefes de Estado y de Gobierno. Total, que se van a volver a reabrir las negociaciones en algunos puntos, o van a discutir el Consejo de Ministros y el Parlamento en los famosos trílogos en los que también participa la Comisión. A ver si lo cierran todo de una vez, porque estamos pendientes de que se fijen las normas transitorias para 2014, y hasta que todo no esté cerrado, la Comisión Europea no puede fijar esas normas transitorias para el año 2014. Y en esta sección hablamos de la Unión Europea, hablamos de las relaciones entre España y China. La secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, firmó ayer en Pekín con las autoridades chinas un memorándum de entendimiento mutuo para impulsar el comercio del vino en este país. Y estamos atentos a lo que sucede en otros países del mundo y nos puede afectar, como la peste porcina africana, Eugenia.
La Unión Europea ha decidido destinar fondos a algunos países fronterizos con Rusia y con Bielorrusia para evitar la entrada de la peste porcina africana en territorio comunitario. En concreto, se concederán 2,5 millones de euros a Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, que se utilizarán en la limpieza y desinfección de vehículos, en una mayor vigilancia, pruebas de laboratorio, campañas de concienciación entre los ganaderos y otros profesionales, en el uso de repelentes contra los jabalíes salvajes y en el sacrificio preventivo de los cerdos en las explotaciones de riesgo. La Comisión Europea ha subrayado que los focos de peste porcina africana detectados recientemente en Rusia y en Bielorrusia son una amenaza para las explotaciones comunitarias, y que la entrada de la enfermedad en territorio europeo provocaría fuertes pérdidas al sector del porcino y distorsionaría el mercado interior y también las exportaciones.
Este ha sido el resumen de las noticias de la Unión Europea, de las noticias de las relaciones entre España y otros países del mundo, y de otros países del mundo también.
Mundo, llorando. Soy nada de
verte a ti.
Ahí está Jimmy Fontana, que nos ha dejado esta semana también. Descanse en paz. Hemos estado en Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
Un par de consejos y hablamos de noticias ganaderas y de las dos secciones que ponemos en marcha esta temporada de momento.
Que no te cuenten cuentos chinos. Lee detenidamente la etiqueta de Yaramil Activa y comprueba cómo aporta fósforo 100% asimilable y su nitrógeno, con idéntico equilibrio de nitrógeno que los nitratos. Además contiene potasio, azufre y magnesio asimilables.
Compara las etiquetas y elige lo mejor para tu cereal. Activa pone fácil tu decisión. Tu cereal lo agradecerá. Y tú también.
Juan para Pedro, tuit hacia atrás para Luis y ¡canastón al Eurobasket!
Inscríbete en actitudazul.com y lanza tu tuit de apoyo a la selección española de baloncesto. Consigue retweets y podrás ganar un viaje a Eslovenia para ver la final del Eurobasket. Endesa, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Vamos a hablar de... Imagínense ustedes.
La gente come, bebe, se divierte, se viste, se pasea, va a bailar. Y siempre me pregunto de qué viven, si a lo mejor no tienen un real. Pues viven de mil cosas diferentes, y os quiero brevemente relatar, poniendo como ejemplo el este traje, que me va a permitir filosofar. Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría de corderos, y ahora voy a relatar los que viven de
el Consejo de Ministros aprobó ayer la modificación de las normas sobre identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina. El objetivo es incorporar las últimas disposiciones adoptadas a nivel comunitario en esta materia. Más datos, Eugenia.
De acuerdo con la normativa europea, es obligatorio que todos los animales nacidos después del 9 de julio de 2005 estén identificados con una marca auricular y un dispositivo electrónico. Este último será un bolo ruminal que, en el caso del ovino, podrá sustituirse por una marca auricular electrónica y, en el caso del caprino, por una marca auricular electrónica, una marca electrónica en la extremidad posterior derecha o un inyectable en el metatarso derecho. Hay algunas excepciones, ya que los animales que se destinen a sacrificio antes de los 12 meses de edad en el territorio nacional podrán estar identificados con una sola marca auricular colocada preferiblemente en la oreja izquierda. Por otro lado, la nueva normativa establece la creación de un registro específico de explotaciones ovinas y caprinas dentro del Registro General de Explotaciones Ganaderas.
Y ya que hablamos del ovino, abrimos nuestra ventanilla.
Si no te pilla la ventanilla,
ponemos en marcha un consultorio sobre la reforma de la política agraria común y sobre la aplicación de la reforma en España. Unas preguntas se podrán contestar ya, otras todavía no. Y nos ha escrito un correo electrónico don Rafael Jun Cabrera desde Pozo Blanco en Córdoba. Nos dice: aprovecho para felicitarles por el programa y pedirles algo de comentario concreto sobre cómo quedará el sector del ovino en la nueva PAC. ¿Y qué es lo que le podemos decir? Pues le podemos decir que, como ya hemos comentado en Agropopular en otras ocasiones, la reforma de la PAC se ocupa poco, por no decir nada, de la ganadería. El apoyo al ovino, como a otros sectores ganaderos, vendrá principalmente a través de la partida de fondos que los Estados miembros pueden destinar a la concesión de pagos acoplados. En España aún no se han definido los sectores que se podrán beneficiar de esos pagos, de esas ayudas acopladas. En principio, el Ministerio quiere dedicar una parte importante de esos fondos al sector ganadero, pero por el momento no hay decisión tomada al respecto. ¿Dudas que tengan ustedes? Pues envíennoslas preferentemente a través del correo electrónico oyentes oyentes@agropopular.com. Repito, oyentes@agropopular.com, y aquí iremos contestándolas en las próximas semanas. Y nos acompañan hoy don Julián Mendieta, que es editor director de Agrotécnica, Borja Mendieta, que es el director de marketing, y Sergio Mendieta, que es el director de nuevas tecnologías. No tiene nada que ver entre ellos, supongo. Don Julián Mendieta, muy buenos días.
Hola, buenos días, César, ¿qué tal?
Arrímate el micrófono un poquito más.
Bueno,
¿qué os ha parecido el desarrollo del programa hasta ahora?
Bueno, es una experiencia nueva y creo que es muy positiva, en la que en esta nueva etapa que tú nos has dado la oportunidad de hacer cosas, vamos a aprender mucho, solamente de ver.
Pues vamos a poner en marcha, ya lo dije la semana pasada, una sección dedicada a la maquinaria. También nos pueden enviar sus consultas en relación con la maquinaria a nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. ¿De qué vamos a hablar, Julián?
Pues realmente el sector de lo que es maquinaria agrícola es muy amplio, muy extenso y tiene un gran abanico de temas para poder tratar, desde novedades, demostraciones, nuevas técnicas, nuevas políticas de ventas, etcétera.
Vamos a conocer los precios del tractor, así como se conocen los del coche, los de los coches en una tabla, o va a haber que acudir al concesionario de turno para que te digan el precio que ellos
bueno, darían. Como tú bien sabes, un tractor, por ejemplo, es una máquina que dos modelos iguales, con igual denominación, pueden tener cantidad de opciones distintas. Por eso hay un precio base del tractor, pero realmente el precio del tractor preformado está para cada cliente independientemente.
Hemos recibido la semana pasada, cuando dimos el correo de Agrotécnica, recibimos ya un correo de...
Sí, un correo muy interesante de unas personas a nivel técnico que quieren llegar a hacer colaboraciones con nosotros y con el programa de Agro Popular sobre nuevas tecnologías para el empleo de paja, por ejemplo.
Bueno, me comentabas hace un momento otra cuestión, que hoy acaba.
Sí, bueno, hoy acaba la bajada del Ebro en tractor clásico que está llevando a cabo la Asociación Española de Amigos de la Maquinaria Agrícola.
¿En dónde se celebra?
Empezó por donde el nacimiento del Ebro y acaba por Aragón.
El año pasado son los mismos que hicieron el Camino de Santiago.
El Duero y el Camino de Santiago. Además, por cierto, en esta asociación ha habido elecciones y ha resultado el nuevo presidente, don Eloy Galván, que está vinculado al sector desde hace ya muchos años.
Pues iremos contando aquí cosas de la maquinaria a lo largo de esta temporada. Gracias, Julián. ¿Damos alguna dirección de correo electrónico?
Sí, bueno, como dije la otra vez, cualquier ampliación que quieran ustedes ver más sobre todas estas cosas, miren en el programa, en lo que es la página web de la revista Agrotécnica, www.bh-medioeditores.com.
Gracias, Julián Mendieta. Nos vamos a saludar a don Joaquín Salvo, la segunda parte del comentario de Mercados Productos Ganaderos. Don Joaquín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Presidente de la Asociación Española de Lonjas. ¿Tiempo hoy en Zaragoza?
Pues tiempo, cielos despejados, una temperatura aproximada de 16 grados, viento en calma y una presión de 1022 hectopascales.
El porcino blanco en Lérida, el selecto 1,515 euros, el normal 1,503 euros y los grasos 1,491 euros, recorte del 0,03 euros, el lechón 38 euros, repetición de precios. Cuéntenos usted.
Bueno, pues cambio de tendencia. Esta semana han bajado los precios. ¿Por qué este ajuste? Principalmente por las bajadas que en los mercados alemán y francés han tenido lugar en las últimas fechas y que han obligado a ajustar nuestras cotizaciones para ser competitivos en dichos países. También es cierto que se ha producido un ligero incremento de la oferta.
En el porcino ibérico, subidas tanto en el mercado de Salamanca de 4 céntimos de euro por kilo como en la lonja de Extremadura de 12 céntimos de euro por arroba. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Pues los precios de las canales de vacuno han repetido, salvo en el caso de las hembras, que han subido ligeramente debido a la escasez de oferta en estos animales. En el mercado interior se registra un ligero aumento de las ventas de vacuno. Los envíos a la Unión Europea se mantienen estables, pero por el contrario, las exportaciones a terceros países continúan una semana más bajo mínimos.
El ovino, repetición de precios o subidas o bajadas, ¿qué?
repeticiones generalizadas junto con algún descenso en los precios para los animales de menor peso, ante un mercado que se caracteriza por su estabilidad y equilibrio. Las ventas en línea general se muestran muy poco activas, sobre todo las que se llevan a cabo en el mercado interior. Las salidas más dinámicas que se llevan a cabo son las dirigidas a Francia e Italia. Por otro lado, se empiezan a mover las dirigidas a terceros países. Resaltar finalmente también que la oferta global de corderos en peso para su sacrificio se muestra muy controlada y sin excesos.
Corderos en la lonja de Extremadura entre 2,50 y 3,80, repeticiones de precios salvo los animales más pequeños que han bajado. De forma telegráfica, el complejo erótico.
Pues en pollos la semana ha transcurrido con descensos generalizados. En cambio, para la semana que viene se anuncia la repetición de precios. En conejos su mercado se ha mostrado alcista con unas subidas en torno a los 13 euros y para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente en huevos, también en este mercado han predominado las subidas generalizadas para todos los gramajes y clasificaciones.
Gracias, don Joaquín. Dese por despedido hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y estamos en Agropopular. Ya hemos cerrado el plazo para participar en nuestro concurso y don Julián Mendieta está eligiendo a los ganadores tanto por correo electrónico, poniendo el dedo sobre la amplia lista que tenemos, como también sobre la lista de todos aquellos que nos han llamado. La contestación era la fiesta, la denominación oficial, la exaltación de la Santa Cruz. Y luego ya venían los múltiples cristos que hay repartidos por toda España. Ahora daremos a conocer los ganadores, pero nos vamos con la sección de historia. El primer chocolate de España. Hoy les vamos a hablar del cacao y del chocolate, otro producto que llegó a Europa desde América gracias a los españoles. No solo eso, sino que en un lugar aragonés se elaboró el primer chocolate de España. Se trata del monasterio... No me has puesto qué monasterio,
Manuel Ortega. El monasterio de Piedra, César Lumbrera, buenos días.
Pero antes nuestro historiador de cabecera nos va a poner en antecedentes. A ver, haz algo bien hoy.
Bueno, pues efectivamente, vamos a empezar por los antecedentes, aunque hoy me lo has puesto difícil, porque el chocolate... Porque el chocolate fue durante cerca de tres siglos la bebida social española por excelencia. Y así ya nos hicimos una idea de lo que representó el cacao en nuestro país. Así que vamos allá, si te parece.
Adelante, buen hombre.
Bueno, el cacao como planta estaba muy extendido por Centroamérica, sobre todo por México. Sus habitantes, tanto los mayas como los aztecas, consumían sus semillas e incluso las empleaban como moneda. En el caso azteca se decía que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se lo había entregado a los hombres.
¿No era ese dios con el que confundieron a Hernán Cortés?
Bueno, sí, señor. Así que imagínate lo que se juntó. El emperador Moctezuma era un adicto al chocolate o chocolatal en su lengua. Pero ojo, porque el chocolate estaba a años luz de lo que hoy conocemos como tal hoy en día.
Pues sigue, sigue.
Bueno, pues sigo. Los aztecas lo tomaban tras un complicado proceso hasta lograr darle consistencia líquida a las semillas tostadas y trituradas. Luego le añadían condimentos como harina de maíz o chiles, con lo que su gusto era amargo y picante.
Fíjate que nos estamos hablando, vamos a hablar del monasterio de Piedra. Pues se ha ido hasta Aragón una de las radios. Don Julián Mendieta ha elegido el siguiente correo una semana más. Les agradezco su programa. Gracias a usted, don César, y su equipo. Les escribo desde Zaragoza. La fiesta litúrgica de hoy es la exaltación de la Santa Cruz en los pueblos de Huesca que se celebra. Se la conoce como fiesta de la exaltación de la cruz. En mi pueblo, Tauste, Cinco Villas, no se celebra. Un saludo, Mari Carmen, desde Zaragoza. Y en lo que respecta a las llamadas, la ganadora, hoy ganadora, doña Pascuala Morales de Navas de San Juan, en Jaén. A ver si podemos hablar con ellas. ¿Por dónde íbamos?
Pues que me tenías que preguntar si eso le gustó a los españoles.
¿Y eso le gustó a los españoles?
Muy bien, hombre. Pues mira, los primeros que lo probaron parece que no mucho, aunque el propio Cortés reconocía que se sorprendía de ver cómo sus aliados indios tomaban una ración y les daban muchas energías. El caso es que hay muchos dimes y diretes sobre cómo llegó el cacao a España, pero parece que un fraile, Fray Jerónimo de Aguilar, se lo envió al abad del monasterio de Piedra con la forma de prepararlo, y allí se encargaron de ponerse manos a la obra, y parece ser que también de azucararlo para hacerlo más del gusto español. Asunto ese, por cierto, el de endulzarlo, que también se disputa con un convento de monjas de Oaxaca, en México.
En todo caso, sí parece que los religiosos fuesen de allí o de aquí, jugaron un papel importante en la distribución, ¿no?
Así es, y no estuvo exento de polémicas, porque se debatió profundamente si su consumo rompía el ayuno o no. No fue lo único. A finales del siglo XVII se prohibió su consumo en las iglesias porque las damas españolas de alta alcurnia habían tomado la costumbre de ingerirlo durante los sermones.
Y caramba...
El chocolate a esas alturas era la bebida social española. Se consumía para desayunar, en las posadas más cutres, según los viajeros de la época, se podía encontrar siempre un buen producto y la nobleza celebraba chocolatadas. Incluso se dio la peculiaridad de que el chocolate español era más espeso que el que se consumía en el resto de Europa y se aromatizaba con vainilla, canela o agua de azahar.
Hay que ver qué cosas nos enseñas.
Has visto, nunca te acostarás sin saber una cosa más.
Está bien, está bien. Doña María del Carmen Soria, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
¿Vive usted en Zaragoza o en
Vivo en Tauste? Zaragoza, pero vamos a Tauste, tenemos todavía allí a mi suegra.
Pues lo dicho, que enhorabuena y que gracias. Emplee la radio para escucharnos a nosotros y a toda la cadena COPE.
Y a usted muchas gracias por el programa que nos hace.
Muy buenos días, doña María del Carmen.
Buenos días.
Tenemos a la otra ganadora, doña Pascuala Morales de Navas de San Juan en Jaén. Pues no coge el teléfono, no logramos contactar con ella. Vamos a poner como requisito que para ganar, si no nos atienden luego al teléfono, pasamos a otro. Bueno, por esta vez lo dejaremos así. Doña Pascuala Morales, en Navas de San Juan, en Jaén. Que suene el sueño Morfeo. Queremos dar gracias a todos los que se han puesto en contacto con nosotros a través de las distintas vías. La verdad es que hemos cosechado hoy un récord, especialmente en correos electrónicos, más de 400 en una hora. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene y si están en fiestas, pásenlo bien. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo.
Escucha COPE en Internet, TDT. Onda Media, F.